con criterio propio. Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Un jueves más estamos aquí en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa desde Asomasame, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y este programa lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenido un jueves más a Lo Bello que es Vivir.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Pues hoy nos encontramos aquí en los estudios de Radio Sintonía, Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Eleonora Blanco.
Buenos días.
Yamilei García.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Y la que les habla, Ana Rodríguez.
Una noche la triste.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Buenos días a todos y a todas, y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Las adicciones y los problemas de salud mental están muy relacionados. De hecho, existe un elevado número de personas que tienen un problema de salud mental asociado al consumo de sustancias. La existencia simultánea de un trastorno mental y de un trastorno adictivo se denomina patología dual. En la actualidad, a las adicciones con sustancias habría que sumar las conocidas como adicciones comportamentales o sin sustancia, es decir, aquellas que no corresponden a una dependencia o a sustancia. Entre todas las adicciones comportamentales, la adicción al juego es la que cursa con mayor frecuencia junto con otros trastornos mentales. Además, el 40% de las personas con patología dual presenta ideas suicidas, de ahí la importancia de sensibilizar en este ámbito. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos de adicciones con y sin sustancias con el equipo de prevención EduSamen, Educando en Salud Mental. Pero le vamos a poner música a la mañana como cada jueves. ¿Y con qué canción la hacemos esta semana, Ana?
Pues vamos a poner a Rafael y Manuel Carrasco.
Mira,
me olvidé de vivir.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.
Cantarle al amor y a la vida, me
quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
De tanto correr por ganar tiempo al tiempo,
queriendo robar a mis noches el sueño.
De tantos fracasos, de tantos intentos,
por querer descubrir
cada día algo nuevo.
De tanto jugar con los sentimientos,
viviendo de aplausos envueltos en sueños.
De tanto gritar mis canciones al viento,
ya no soy como ayer,
ya no sé lo que siento.
Me olvidé de vivir,
me olvidé de vivir,
me olvidé de vivir,
me olvidé de vivir.
Comenzamos Lo bello que es vivir, hablando hoy de adicciones con y sin sustancias, con nuestro equipo de prevención EduSamen, educando en salud mental. Y yo creo que la mejor manera de comenzar, ¿no?, es hablando un poquito sobre qué son las adicciones.
Pues mira, Fátima, las adicciones son todas aquellas en las que pues la persona pierde el control de sus impulsos. Además, describen una dependencia, casi siempre pues con consecuencias negativas, tanto para la persona como para la sociedad, haciendo referencia tanto a la dependencia psicológica como a la física o incluso a ambas. Nosotras, por ejemplo, en EduSamen, cuando hablamos pues de estos temas con los jóvenes, lo solemos separar, como bien decías al principio, en adicciones con sustancias, que son todas aquellas que, como la misma palabra indica, requieren de una sustancia, como puede ser pues el alcohol, el tabaco, drogas, etcétera. Y las adicciones sin sustancia, que son todas aquellas que no requieren de una sustancia como tal, como puede ser pues la adicción al juego, a las redes sociales, que lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa, a las compras, pues, y entre otras.
A ver, perdón. La expresión dependencia se utiliza para describir la necesidad imperiosa, incontrolable, que tiene una persona al ingerir una determinada sustancia o de realizar actividad específica. Pero en dependencia puede presentarse las diferentes formas. ¿Cuáles serían?
Pues las podemos categorizar en dependencia psicológica, que hace referencia a la necesidad creada por el contacto con la droga o la actividad que lleva a buscar pues compulsivamente los efectos que produce. Y la dependencia física, que es toda aquella sustancia que implica daño en nuestro organismo cuando se deja de consumir, ya que el cuerpo se ha acostumbrado a ello. Por lo tanto, la dependencia física es la que genera el síndrome de abstinencia cuando se abandona a la droga, también conocida pues como el mono.
Y también existen varios términos, ¿no?, para definir el consumo reiterativo de sustancias, que cuando la persona necesita física o psicológicamente dosis mayores para sentir esa misma sensación de alivio o de efecto recreativo, como son la tolerancia, el síndrome de abstinencia, tolerancia cruzada. ¿Nos pueden clarificar un poquito los diferentes términos?
Sí, claro. Alrededor de todo el tema de las adicciones con sustancias y sin sustancias hay distintas terminologías. Por ejemplo, como tú decías, la tolerancia cruzada hace referencia a cómo cuando yo consumo determinada sustancia, mi organismo crea una resistencia a otras sustancias que tengan los mismos efectos. Un ejemplo simple, si yo soy asidua consumidora de ibuprofeno, por ejemplo, mi cuerpo o mi organismo puede crear una resistencia a otros antiinflamatorios similares.
En el consumo de sustancias tiene un efecto el funcionamiento y estructura del sistema nervioso. Estas alteraciones pueden ser duraderas e incluso compartimientos que pueden llegar a poner en riesgo la vida de la persona que sufre la adicción. ¿Cómo se clasifican estas sustancias según los efectos que producen en el sistema nervioso central?
En función de cómo afectan a nuestro sistema nervioso, lo solemos clasificar en tres grupos. Tenemos los depresores del sistema nervioso central, los estimulantes y los perturbadores. Cuando hacemos referencia a los depresores del sistema nervioso central, nos estamos refiriendo a aquellas sustancias que inhiben el funcionamiento de nuestro cerebro, que lo enlentecen, así como también el funcionamiento de nuestro cuerpo. Aquí podemos enlazar o encasillar sustancias como el diazepam, por ejemplo, o el alcohol. Después tenemos los estimulantes, que lo que hacen es todo lo contrario. Estimulan y excitan nuestro cerebro. La cafeína, el tabaco, la cocaína. Y por último tenemos los perturbadores, que lo que hacen es alterar el funcionamiento de nuestro cerebro. Lo que hacen es que pues tengamos alucinaciones y no nuestra percepción de la realidad se ve alterada, como por ejemplo ocurre con el consumo de cannabis.
Y cuando una persona tiene una adicción, el funcionamiento y la estructura del sistema cerebral pues se altera, como tú acabas de decir, Miriam. Todas estas alteraciones van a producir una pérdida de control sobre el comportamiento, por lo que la adicción se describe como una enfermedad neurológica. Las alteraciones cerebrales que están asociadas a este consumo de sustancias se producen en las mismas zonas del cerebro que están afectadas por la depresión, la ansiedad, esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Cómo afecta el consumo de estas sustancias o la realización de actividades adictivas en nuestra salud mental?
Pues pudiendo desencadenar en un trastorno mental grave, como bien acabas de decir, o agravando un trastorno preexistente. Los problemas de salud mental que pueden ocurrir con el consumo reiterado de alcohol o de otras drogas incluye, como bien decías, pues la depresión, el trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y o la esquizofrenia. Además, un estudio confirma que las personas que tienen una adicción tendrán un 62,7% de más probabilidad de tener un problema de ansiedad. Además, este mismo estudio refleja distintos trastornos de la personalidad, como puede ser el trastorno antisocial de la personalidad con un 30,3% de probabilidades o el trastorno paranoide con un 10,6% de probabilidad, que es bastante alto. Yo creo que mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que puede llegar a ser en nuestra salud mental y en nuestro día a día también.
Sí, además nosotros lo vemos, ¿no?, con personas que tenemos, personas usuarias, que se agrava estos problemas de salud mental y que con esta patología dual, ¿no?, del añadido de la sustancia, pues lo que hacen todo es el entorpecer o enlentecer toda esta recuperación de la persona.
Exacto.
¿Y existen determinados factores de riesgo que puedan contribuir en la coexistencia de trastornos por consumo de sustancias y trastornos mentales?
Sí que existen varios factores de riesgo que pueden contribuir a la coexistencia de trastornos por consumo de sustancias y trastornos mentales, como pueden ser los factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Pues el entorno donde crece y vive la persona puede influir en el desarrollo de una adicción, bien sea por la disponibilidad y la accesibilidad que puede tener a la sustancia o incluso por la falta de desinformación respecto a este tema. determinados rasgos de la personalidad también pueden influir, como puede ser que sea pues una persona muy impulsiva o la tendencia también a buscar nuevas sensaciones. Además, las personas pues pueden usar las drogas o las actividades adictivas, como bien comentábamos antes, para sentirse mejor cuando pues se sienten más tristes, cuando están estresados, cuando se sienten ansiosas también, lo que muchos pues no son conscientes de que a largo plazo esto puede empeorar incluso esos sentimientos y esas pues esos comportamientos que se vuelven.
Claro, porque en el momento puntual es como una evasión de la realidad, ¿no? Lo buscas para conseguir esa evasión, esa calma en tu pensamiento, en tu situación, pero después a la larga termina perjudicándote.
Exacto, después al final pues termina siendo peor el remedio que la enfermedad, por así decirlo.
¿Y puede un trastorno mental contribuir al consumo de sustancias o incluso al revés, que un consumo de sustancias nos haga desarrollar un problema de salud mental?
Sí, por supuesto, al final va un poco de la mano, es lo que veníamos hablando de patología dual, es cuando yo tengo un trastorno adictivo y al mismo tiempo tengo un trastorno mental grave. Por ejemplo, soy una persona que tiene esquizofrenia y al mismo tiempo también tengo una adicción al alcohol.
Bueno, pues se nos complica un poquito todo, ¿no, Ana? Con esto de las sustancias, las adicciones, no es fácil tampoco.
No es fácil y deberían de mentalizarse desde pequeño que eso pues provoca también decaídas, enfermedades que a lo mejor no deberían de despertar.
Exactamente, por eso está también ahí Edusame previniendo en las aulas educativas y la verdad pues que estos temas también siempre han tenido como muy buena acogida porque creo que es como un poco de tema tabú, tema del que no se habla, entonces cuando vamos y les hablamos y además que somos como bastante claras también cuando hablamos con ellos y ellas y suelen estar pues bastante atentos, incluso se sorprenden.
Es que hay que prevenir.
Sí. Y además en la adolescencia, sobre todo, ¿no? Que es la etapa en la que más se busca o más buscas ese riesgo o ese descubrir o por hacerte a lo mejor igual a tu grupo, porque tu grupo hace eso, vamos a hacer todos lo que todos hagan.
Sí,
¿no?
La presión de grupo un poco también pues puede influir.
Pues ahí está Dusamen trabajando. Pues continuamos un poquito con otra canción, Ana.
Ponemos música.
Pues vamos a poner ahora a Nia de la Rubia y Lynn Cortés, Bésame.
Bueno.
Bésame la boca con mi lágrima de sal. Bésame tan tierno que no pueda ya escapar. Bésame en el aire, hasta que sea real. Y llévame contigo a tu pecho una vez más. Y ahora abrázame, los días tristes y agárralo hasta morirme. Y solo quiero estar contigo y en tu risa yo dormirme. Y abrázame, los días tristes y agárralo hasta morirme. Y solo quiero estar contigo y en tu risa yo dormirme. Y en tu risa yo dormirme. Y en tu risa yo dormirme.
Bésame los miedos, plégame las costumbres, las arrugas de mi cara, bésame aún sin ganas. Bésame el cajillo de un niño mal herido y tira la mochila y pesa menos que...
Yeah.
Continuamos en Lo bello que es vivir, y a finales del siglo XX surgió un nuevo tipo de adicción caracterizada por no ser una dependencia a drogas clásicas como el alcohol o el tabaco, ni a drogas sintéticas u otro tipo de sustancias, sino a actividades y comportamientos cotidianos que, convertidos en adicción, impiden llevar una vida satisfactoria. El juego patológico, el abuso de internet y las redes sociales, la adicción a las compras, al sexo o al trabajo, son las principales adicciones comportamentales. En principio, aparentemente son hábitos inofensivos, pero a la larga pueden convertirse en adictivos e interferir en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos detectar estos hábitos, que los hábitos se están convirtiendo en algo perjudicial para nuestro día a día o para nuestra salud?
Pues mira, Fátima, estas adicciones comportamentales pueden no solamente perjudicarnos a nivel individual, sino también a nuestro entorno. Y una de las señales que pueden ser indicativos de tener este tipo de hábitos son, por ejemplo, la tendencia a los hurtos y los robos. Y es que en ocasiones, cuando tenemos una adicción, por ejemplo, a las apuestas o al juego, y no tenemos dinero suficiente para poder acudir a una casa de apuestas, un acto desesperado al que se suele recurrir es robar a tu entorno más cercano o endeudarte para poder seguir fomentando este tipo de actividades adictivas. Esto también deriva en cambios bruscos de la personalidad, en el aumento de la irritabilidad, estar más irritados, y al final toda esta vorágine desencadenan comportamientos agresivos con nuestro entorno, e incluso se han dado casos de violencia filioparental, como el caso del niño de 15 años que mató a sus padres y a su hermano porque le quitaron el wifi por haber sacado pocas notas, haber suspendido, y esa adicción, en este caso internet, a las redes que tenía, lo llevó a cometer esta atrocidad. A estos niveles podemos llegar. Y por último, otras de esas señales que se pueden detectar es la tendencia al aislamiento, la desconexión de la familia, de los amigos, ya que en ocasiones se prefiere estar solo o sola, sin dar explicaciones, evitando que nuestro entorno tenga constancia o intermedie en esa situación adictiva por la que se está pasando.
Tremendo.
Tremendo.
Sí, hasta los límites que
llegan las adicciones. Sí, tremendo.
Las rabietas de los niños 2, 3, 4, 5 años porque
por el teléfono móvil.
Exactamente.
Que se ve,
sin
¿no?
más lejos.
Sí, que lo ves tú por la calle y dices tú, pero bueno, y al final el padre termina dándole ese móvil.
Cediendo.
O sea, y ahí vamos generando, no sabemos realmente el mal que hacemos en esos aspectos.
Exactamente.
Bueno, y en el caso de personas que han sufrido traumas físicos o emocionales, también observamos que están mucho más expuestas a los trastornos por consumo de sustancias. Buscando quizás esa evasión de esos traumas, ¿esta situación podría considerarse como otro factor de riesgo añadido?
Por supuesto. Como bien dices, el consumo de alcohol u otras sustancias, por ejemplo, están tan arraigadas en nuestra sociedad que siempre se tiene en cuenta como una alternativa para evadirnos de nuestros problemas o preocupaciones. El hecho de haber pasado por una experiencia traumática nos lleva a barajar esa posibilidad de consumir determinadas sustancias para, por un momento, no tener presente esa situación que nos desestabiliza emocionalmente. De hecho, está tan normalizada esta práctica en nuestra sociedad que tenemos un repertorio súper amplio en las canciones que escuchamos día a día, que hablan, por ejemplo, de alcoholizarse cada vez que tenemos una ruptura sentimental, me voy al bar a emborracharme en nombre del amor, a sabiendas de que estamos fomentando el consumo de sustancias, las adicciones. En nombre del amor, me voy al bar, clavado en un bar, por ejemplo. O sea, lo tenemos ya súper interiorizado.
Sí, es verdad, ¿eh? Y además,
estoy pensando ahora, y es un millón de canciones en la cabeza.
Sí, 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 pero de siempre. Eso no es algo de actual, como decimos, las letras de reggaetón. No. Eso viene de los ancestros.
Retomemos otras canciones de atrás.
Sí. Verdad, pero bueno, siempre se recurre, es verdad, siempre.
Estoy ahogado en un bar.
Es como, o sea, como que no tenemos herramientas, ¿no? Como recurrimos.
Por tu culpa.
Me emborracharé, es verdad.
Esa típica canción de verbena.
Sí, es verdad.
Y bueno, y la adolescencia no pues está caracterizada, como hablábamos antes, pues con mayor frecuencia de este periodo donde se integran en el grupo de pares, en el grupo de iguales, existe ese distanciamiento de la familia, también hay mayor curiosidad, se aceptan o se toman más riesgos. Los desafíos, ¿no? Por pertenecer a ese grupo social, por yo voy a ser más que tú y voy a probar con esto, ¿no? A indagar en drogas. Y durante este periodo muchas personas es cuando se inician en el consumo de sustancias psicoactivas. Podríamos considerar también, imagino, ¿no? La adolescencia como otro gran factor de riesgo.
Pues sí, como comenta Fátima, la adolescencia es una etapa de cambios y de experimentación, y es por esta razón que en muchas ocasiones se toma la decisión de probar sustancias o de realizar actividades adictivas, porque en esas edades no somos tampoco tan conscientes de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Aquí también entran las presiones sociales, como estabas diciendo, la presión del grupo de iguales, la tendencia a aparentar ser adultos antes de tiempo, y también, y casi que más importante, las dificultades de gestión emocional que tenemos en esta etapa. Y todo esto hace que en la adolescencia seamos tremendamente vulnerables al hecho de predisponernos para consumir tóxicos o adentrarnos en estas adicciones comportamentales.
Y claro, una de las mayores preocupaciones, ¿no? Como padres, como madres, es cuando nuestros hijos y nuestras hijas se acercan a este periodo, ¿no? A esta adolescencia. Ya que el riesgo de inicio de consumo de sustancias, tanto de drogas legales como ilegales, se da a partir de los 15 años de edad, en algunos casos, incluso antes, ¿no? A estos niños adelantados que van muy rápido, incluso podríamos decir que entre los 11 y los 14 años es el momento clave, ¿no? Para tomar a lo mejor esas acciones preventivas, esa información, esa educación, ¿no? Para poder evitar ese consumo con las drogas. ¿Cómo podríamos prevenir esa adicción en adolescente, o cuáles serían los puntos fundamentales para la prevención del consumo en jóvenes?
Pues básicamente seguir en la línea en la que vamos trabajando, informándoles y mostrándoles cuál es la realidad más allá del consumo, es decir, qué es lo que viene después de ese momento de euforia, de felicidad, de me lo estoy pasando muy bien con lo que estoy probando o estoy experimentando, pero qué consecuencias va a tener esto a la larga, y que antes de que tomen cualquier decisión ellos sepan de qué es lo que va a pasar, es decir, si yo comienzo a consumir, pues puede ser que derive en padecer algún tipo de trastorno mental grave.
Esto, Miriam, perdona que te pare, esto queda como muy lejos, ¿no? Esto es como que salgo, me voy a una discoteca, claro, consumo, me lo paso bien, y a mí como que me va a entrar un problema de salud mental.
Por eso es en lo que nosotros nos centramos a la hora de trabajar con ellos en las aulas, de, ok, todos hemos pasado por esta etapa, todos hemos sido jóvenes, pero no es tan lejano. Te puede pasar estas situaciones, y se las mostramos cuáles son las consecuencias. Sí, es verdad que a lo mejor somos un poco crudas en algunas ocasiones, pero tienen que ser conscientes de que la vida no es un camino de rosas y que se enfrentan a esto.
¿Qué herramienta utilizan desde Dusamen? Dice, somos un poco bruscas. ¿Qué herramientas bruscas?
Pues, testimonios reales, vídeos, situaciones que hayan pasado, noticias, como el caso del chico este que asesinó a su padre y a su hermano, o incluso otro caso que pasó muy cerca de nosotros aquí en Tenerife, de un padre que asesinó a su padre por una piedra de crack, que ellos lo ven tan lejano y es como, no, esto pasa, y pasa en nuestra sociedad canaria y cercana, y en muchas ocasiones les llega y lo tocan. Fuimos a un centro educativo en el que les poníamos estos casos, les hablábamos, y ahí había un chico que decía, es que esto me pasa, y salió diciendo, es que voy a cambiar muchos hábitos que yo tenía porque no quiero seguir en un camino.
¿Lo expresan ellos así con tanta naturalidad o les cuesta, tienen dificultad?
En muchas ocasiones la verdad que se abren y llegan incluso a contarnos situaciones que les pasan a ellos en su día a día. Por eso tenemos la sensación de que estamos llegando y que lo que estamos haciendo y trabajando está funcionando.
Sí, y que algo desde las casas, ¿no? Desde las familias tendríamos que mirar un poquito, ¿no? Porque si ellos ellos son capaces de abrirse con personas desconocidas, ¿no? En un ámbito que no es seguro, o sea, se supone, ¿no?, que no es seguro porque hay más gente, te están escuchando todos, te pueden juzgar. Tenemos que plantearnos y preguntarnos qué estamos haciendo mal desde las familias, ¿no?, para que nuestro hijo, nuestra hija no tenga esa confianza en identificar y poder decir a sus padres, mira, me está ocurriendo esto, no tengo un problema, o qué puedo hacer, cómo me pueden ayudar, ¿no?
Es que hay veces también que quizás tenemos la percepción de que como soy su padre o soy su hermano, le va a ser más fácil abrirse, y nada más lejos de la realidad. Hay veces que tienen más temor a ser juzgado por sus seres queridos que por alguien que no nos conocen y que vamos como un libro abierto, porque entramos en esas aulas como un libro abierto de nosotras no juzgamos, no somos quienes para juzgar, y para ellos en ocasiones es como un bálsamo de pues me voy a abrir y quizás ellos me pueden dar una visión o me pueden dar una información que necesito como ayuda.
También nos mostramos muy humanas, o sea, ponemos ejemplos de nuestra vida cotidiana que dicen, ah, vale, no estoy yo solo, ellas también, es como, sí, es que el mostrarnos humanas, estar a su misma altura, estar en una clase a nivel horizontal, no vengo aquí a darte una charla, me voy a mi casa, no, nos mostramos naturales, como dice Miriam, no juzgamos, también hemos tenido nuestra andadura en la salud mental, hemos tenido nuestros baches, aquí estamos para brindarte todo el conocimiento que te podamos dar y para escucharte.
Y para esos padres y esas madres que nos pudieran estar escuchando, ¿qué signos nos pueden identificar, ¿no?, o nos pueden dar esas señales de que nuestro hijo o nuestra hija se está iniciando en el consumo? ¿Qué cambios comportamentales podríamos encontrar?
Pues yo creo que es más o menos orientado a lo que comentaba al principio Eleonora, pues si ha pasado de ser una persona extrovertida a más introvertida, si yo estoy notando que en casa las dinámicas están cambiando, está más irritable, no se le puede decir nada y antes era una persona totalmente diferente con la que nos podíamos sentar, hablar y demás, pues ya a nivel de me están faltando cosas en casa que antes no faltaban, si yo antes podía dejar un euro en la mesa y ese euro podía estar una semana y no pasaba nada y ahora ha desaparecido, por ejemplo, son pequeños signos que si prestamos atención nos vamos a dar cuenta.
Y siempre hablando con ellos y dándole confianza, no preguntar, juzgando de tú me cogiste el euro que estaba aquí. No, vamos a hablar, vamos a sentarnos, te voy a escuchar, pero como yo te escucho, tú también me tienes que escuchar a mí. Como lo que decía pues Eleonora antes, una conversación de manera horizontal.
Los cambios de amigos también, los lugares que van frecuentando, si de repente tenías estas dos amigas de toda la vida, ¿por qué ya no te llevas? Pues oye, vamos a sentarnos, ¿qué te pasó? A lo mejor también puede ser un apoyo y estás pasando por una fase de duelo en cuanto a amistad, y ¿por qué ahora te estás relacionando con estas personas? Ah, pues mira, también intentar integrarse en el día a día de las idas y venidas, como dice mi madre, de esos hijos, hijas, sobrinos.
Sí, claro. Un poquito de interés, ¿no? Sí, claro. De detectar ahí qué está ocurriendo.
También conocer un poco a los amigos y a las amigas con las que tiene tu hijo. Eso también me parece como súper importante, ¿no? Esas amigas de mi hijo, pues no lo sé, la verdad. Esas cosas es como
un poquito de interés,
¿no? Sí, eso es
súper
importante. En mi caso personal, como decía Eleonora al principio, yo recuerdo que mi madre siempre tenía como la jornada de puertas abiertas en mi casa. Todos mis amigos,
la merienda para todos.
Sí, todos mis amigos y amigas eran bien recibidos, pero aparte de porque era una señora, bueno, es una señora muy afable, porque al final están en mi casa y yo estoy viendo las dinámicas que llevan, sé con quién está, con quién no está, y los voy conociendo. Bueno, en mi casa yo llegaba de madrugada después de salir de fiesta y mi madre estaba ahí con el desayuno para todas nosotras y esperando, y se sentaba y hablaba con nosotras cómo nos lo pasamos y qué hicieron, con quién bailaron, y salió tal persona, y era una forma también de saber cómo había ido la noche y que todo había estado bien.
En mi casa también pasaba lo mismo, y al final se crean unos vínculos bonitos.
Sí, exacto.
Porque vienen todos tus amigos a tu casa de manera natural, allí se puede comer, se puede dormir, puede hablar, ¿verdad?
Y al final, quieres o no, pues también terminas contándole qué tal la noche. Pues mira, la verdad que pues me fue súper bien, me lo pasé genial, conocí a este, conocí a esta. No sé.
Yo tengo una anécdota de mi madre, yo durmiendo, y ella se quedó toda la madrugada hablando con una amiga de qué problemas tenía, como el que le pasaba, si el novio la había dejado, otros problemas familiares que tenía, mientras yo dormía. Y ella sentada con el café con leche, hablando.
Le hizo la
con
terapia.
Ella, sí.
Qué bueno.
Quería sacar información tuya.
Sí. No, la verdad es que todas venían a casa porque se sentían como cómodas. Era como un espacio seguro en casa en el que con ella se podían sentar y hablar.
Y no has escuchado tú de tus amistades. Es que como se habla con tu madre, no se puede hablar con la mía.
Sí, muchas veces.
Y realmente en todas las casas deberíamos tener esa tranquilidad o
mamá,
esa facilidad.
Qué afortunada soy de tenerte.
Un beso para todas esas madres que son
Mari.
Así. Y Ana, tú como madre, ¿también compartes este punto de vista o lo hacías cuando tus hijos eran adolescentes?
Pues me estoy acordando ahora de cuando empezaron a salir, que se disfrazaban en mi casa, venían todos los amiguitos a vestirse, yo les ayudaba a vestirlos, los pintaba y se iban después para la fiesta. Y a la media hora, una hora, venían porque en mi casa se lo estaban pasando mejor que en la fiesta. Porque dice, tu madre es que es genial, me encanta más estar con tu madre, es más divertida que ir a la fiesta. Y me tenían a mí toda la noche allí en el almacén de fiesta.
¿Montabas la verbena en casa? ¿Eso está bien?
Sí. Y a mí me gustaba, porque la verdad que yo también me lo pasaba bien. Yo también me gustaba mucho los carnavales y la fiesta y todo. Y bueno...
No, mostrar ese apoyo por parte de los padres es súper importante.
Claro, aparte que los conoces a los amiguitos desde pequeños, del colegio, vienen a tu casa a hacer los deberes, les ayudo en los deberes, en lo que ellos no entienden, y van creando un vínculo y dicen, oh, si mi madre fuera como la tuya, me acuerdo que decía.
Pues no sé si quieren algo más que añadir, algún consejito que darle a estos jóvenes que nos puedan estar escuchando.
Yo diría que escuchen y que no se llenen de fantasía, que no vale la pena. La droga no es vida.
Uh-huh. No es la salida, ¿verdad?
No es la salida para ningún caso.
Uh-huh. Y que si están atravesando otro momento puntual, ¿no? De un desequilibrio emocional que podemos tener en algún momento por cualquier otra circunstancia, que recurran a ayuda profesional o que busquen refugio eso en sus padres, en orientadores de los institutos, exacto. En figuras que existen, ¿no? Pero intentando evitar recurrir a adicciones, ¿no?
Salir de senderismo también desconectas mucho del problema que tienes y cuando llegues a casa llegas cansado, te duchas, comes y se te va a olvidar más pronto.
Y amistades sanas.
Y amistades sanas, sí.
Y que estén informados sobre todo, que pues hoy, gracias a Dios, pues tenemos una herramienta súper valiosa como es Internet, que contrasten información y que estén informados.
Sí, pero ahí caemos en el doble, ¿sabes? En el doble filo, porque es que por Internet también nos acerca a las drogas muy muy fácil, incluso a la venta.
Por eso hay lo de contrastar la información también que encontramos, claro.
Dice Yamilei, que seamos críticos con lo que vemos y con lo que no, y que tengamos ese filtro para contrastar qué información es veraz y cuál, pues claramente no.
Sí, a mí me he recordado ahora la noticia esta de un chico, ¿no?, de 14 años, hace como unas 3-4 semanas, que murió por, según eso le pusieron en la bebida Tusi, que es una droga psicodélica de estas, ahora de las nuevas, y murió con 14 años por sobredosis.
Vale.
14 añitos.
Pues nada, Fátima, ponemos esta cancioncita para esta persona tan querida para nosotros.
Ay, sí, yo decía, ¿dónde está nuestro técnico? Yo no sabía que tú estabas ahí.
Pues, se escondió.
Pues vamos a poner ahora la última canción, que es de nuestro queridísimo Adonai Santana, ¿verdad? Y se titula Cuando salga el sol, porque al final, después de todas estas adicciones, después de todas estas circunstancias, siempre hay salida, siempre hay esperanza y siempre sale el sol, así que para todas las personas que estén atravesando un momento un poco complicado, ¿no? Que
pues
se puede salir.
Pues sí, se puede cuando salga el sol.
Me levanto y estoy seguro que ya pasó. Mis problemas aquí se acaban y que vaya donde vaya, es momento de aprovechar esta ocasión. El sonido de estas olas a mí me calma. su sal yo tengo hecho mi corazón. Que la arena aquí es más blanca y la gente que me acompaña me recuerda que con amigos todo es mejor. El sol, si te pones a bailar, los problemas se te irán. Cuando salga el sol, que no te hagan dudar, los problemas se te irán. ¿Será cierta aquella historia que me contaban? Que las cosas entre más simples mucho mejor. Siento preocupado, o quizás un poco raro. Bañito en estas playas y se acabó.
Hoy también salió el sol y bien, y va a salir este fin de semana bien, ¿no?
Eso pues dice. Sí, esto están anunciando que vamos a tener verano.
Calorcito, pues aprovechar y ir a la playa.
Para no variar.
Mientras no venga calima, que venga calor.
Tal, tal.
Bueno, chicas, pues un placer que nos traigan otro mes más esos temas de los que van tratando por todas las aulas de Fuerteventura. A continuar y hacer ese trabajo tan importante de prevención.
Gracias a ti.
Vamos despidiendo, Ana.
Pues despedimos ya por hoy.
Muy bien, pues para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 aquí en Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.
Nos vemos la semana que viene.
Si te pones a bailar, los problemas se te irán. Cuando salga el sol, prueba y ya verás. Cuando salga el sol, si te pones a bailar, los problemas se te irán. Cuando salga el sol, la prueba y ya verás. Ya verás qué bien te irá.